¿Qué tal, José? Un saludo para vos, para tu audiencia y antes que nada, feliz Navidad para todos.
Hugo, si bien yo no sé si esta es la consulta que te voy a hacer, ya es pertinente porque te sentiste muy herido, te sentiste preso, digamos, aquí en este programa decías, te sentías preso porque no te dieron la oportunidad para decidir al final qué hacer con tu candidatura dentro de la Concertación. Pero tengo que hacerte esta consulta. Si bien la Cámara de Senadores, de todos los que participaban en la Concertación, tenían sus propias estructuras, su propio padrón, sin embargo, los colorados ahora están apuntando de que lo que está ocurriendo ahora es que la Concertación tendrá el candidato del fraude. Vos sabés cómo viene la mano, son todos zorros cuando, a la hora de ubicar palabras para que ocurra de esta manera. Quiero consultarte. ¿Vos lo ves así, de esta manera? ¿Veías venir unas circunstancias como esta? Si bien no te afectaba directamente porque eras candidato a presidente, pero sin embargo, indirectamente sí afecta al resto de la Concertación con lo que está ocurriendo en estas acusaciones de fraude en la Cámara para la lista de senadores del Partido Liberal.
Bueno, José, yo quiero hacer una disquisición ahí, porque creo que hay dos temas fundamentales que se están instalando con lo que sucedió el 18 de diciembre. Por un lado, tenemos el derecho a la igualdad, la representatividad y la legitimidad. Vamos a dejarlo en un tópico. Sí. Y el otro tema es el fraude, que es otro tópico, otro gran tópico, digamos. Por un lado, me estás mencionando el tema del fraude. Yo sí adelanté y sí mencioné que el equipo de Efraín estaba preparando un gran fraude, principalmente a través de las mesas electorales. Al final, con las denuncias de Nakayama, de Celeste Amarilla y otros, evidentemente se está confirmando lo que yo había advertido uno o dos meses antes del 18 de diciembre. Eso es categórico. Ahora incluso ya hablan de una cantidad de 120.000 o 130.000 votos que sí. Y está una cuestión que ahí se configura el tema de que si el 20 o más del 20% de los votantes o de los votos son fraudulentos, se tendría que anular las elecciones del 18 de diciembre. Eso es categórico y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los referentes liberales, que yo entiendo que son los principales afectados. Es más, por eso yo mencionaba, o sea, yo lo puedo decir desde afuera ya como opinólogo, digamos, o como no directamente afectado por la cuestión desde el punto de vista que no soy liberal, pero sí me llama la atención la tibieza de muchos liberales que, no sé, o no están acompañando, digamos, algo que a todas luces es evidente, ¿verdad?, que es el fraude electoral que se cometió de manera sistemática y de manera masiva el 18 de diciembre, principalmente, o sea, por Efraín Alegre y Soledad Núñez. Eso es categórico, ¿verdad? Ese es un tópico. Si querés tocar también el otro tópico, lo desarrollamos, ¿verdad?
Sí. Ahora, sí, adelante, te escucho.
En el otro tópico, lo que yo cuestiono es lo siguiente, y que deja en evidencia. Acá resulta que tenemos las elecciones internas y las elecciones generales. Y acá parece que con cierta habilidad demagógica se está tratando de instalar como dos eventos diferentes o no conexos. Yo le escucho de repente a Efraín o a Sole o a Katia minimizando el tema de las internas y que vamos a vernos las generales, etcétera. Pero nos estamos olvidando de que las internas nos dan el derecho a cada ciudadano de ir a las generales. Ahí es donde yo pongo en evidencia una situación irregular, inconstitucional para mí, por el cual de repente Katia González con 183 votos, o Guillermo Ferreiro con 53 votos, o Rafael Filisola con, no sé, 0 votos, o Hugo López con 85 votos, o Montaner con 52 votos, resulta que tienen el derecho de ir a competir en las generales, mientras otros liberales con 6.000 votos se tienen que ir a sus casas. Entonces, acá todos los paraguayos, y yo hablo del artículo 46 de la Constitución Nacional, dice que todos los paraguayos somos iguales en derecho. Y acá yo creo que se está vulnerando el derecho de muchos compatriotas de ir a competir las generales. Y hago el siguiente razonamiento. Si al final luego, porque le escucho a todos los casualmente opositores diciendo, no, la verdad que las internas luego es simplemente están ahí de relleno nomás, o es simplemente un efecto de validación, que no entiendo qué significa validación, para mí son elecciones o son elecciones. Entonces, está la otra cuestión. Entonces, saquemos las internas y vayamos todos los paraguayos en igualdad de derechos a competir en las generales. Y saquemos nomás las internas, que al final es simplemente un accesorio.
Claro, claro. Ahora, Hugo, con ese criterio que estás planteando, entre uno y otro tópico, y para tratar de entender ambos en un solo sentido, plantea entonces que, y me da a mí el derecho, mirando desde afuera, que los candidatos que van a competir y que no pusieron, no intentaron poner las cosas en su lugar, al final van a terminar dándole la razón al cuestionamiento colorado, que lo van a utilizar, ya lo dijo hoy Bachi Núñez, ya comenzó. Son candidatos del fraude. Más allá de tratar de separar una cosa de la otra, al final, para traducirle al el mensaje al electorado, se da eso que acabo de mencionarte, si no tiene una solución, Hugo.
Bueno, o sea, vamos a tratar de... Sí, si vos querés encasillar las dos cosas dentro de un macro tema que sería el fraude, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Con dos aristas. Está por un lado el fraude electoral, que es lo que ocurrieron en las mesas electorales y que es lo que denuncia Nakayama, Celeste y otros, sí, que ya le dan inclusive cuantificación de 120.000 o 130.000 votos, que es muchísimo. Y por otro lado está el fraude intelectual, para mí, que fue el fraude por el cual se vendió la Concertación por unos cuantos ideólogos, entre ellos Guillermo Ferreiro, que obtuvo 53 votos. Se vendió una farsa como Concertación ante la ciudadanía, porque sabían que habían trampitas, por el cual de repente, casualmente todos los ideólogos, estamos hablando de Rafael Tibisola, estamos hablando de Ferreiro, estamos hablando de Hugo López y compañía, Katia González, casualmente todos ellos son conocedores, buenos conocedores del código electoral, de las leyes. Entonces, cuando a mí me criticaban a veces, pero vos te agarrás nomás con Katia, que se avivó de una grieta electoral de Leguleya. No, pero casualmente no estamos hablando de Juanita González, de Kikugó, que con este sistema y con 10 votos o 50 votos pudo entrar. No, casualmente todos los que entraron con votos así de 50, 80 o lo que sea, casualmente todos son avesados conocedores de la legalidad. Entonces ahí nomás lo que yo digo, y me llama la atención que casualmente justo los vivos, los pillos, casualmente son exponentes de la oposición y que son ávidos conocedores de las leyes. Entonces sí, claro que da una sensación amarga, porque no es que con este sistema de la Concertación ni a Juanita de no sé dónde, de Ñembucú, pudo entrar con este sistema. No, casualmente todos los que se colocaron son los mismos de siempre, que están evidenciando que no tienen el fervor popular. Acá pues realmente la política son votos, y 183 votos son 183 votos, y 6.000 votos son 6.000 votos. Es el único acto en el cual todos los paraguayos somos iguales. O sea, el voto de Pedrito es exactamente igual al voto de Rockefeller o al voto de Trump o al voto de quien sea. Un voto, una persona, un voto. Bueno, claro, esa es la realidad, José. Entonces, sí, claro que da un poquito de estupor, digamos, llegar a este tipo de situaciones y ver que personas con, ni siquiera estamos hablando, 53 votos, ni siquiera te votó tu vecino de cuadra. Entonces, sí, entonces, ¿por qué ciertos personajes conocidos de la farándula política sí lograron posicionarse con 50 votos y realmente ciudadanos normales, comunes y silvestres con 6.000 votos tienen que irse a su casa? O sea, ¿qué saben ellos de las trampas electorales que el resto de los ciudadanos no sabían? Ahí es donde yo hablo de un fraude intelectual.
Pero
de
entonces la concertación. Hugo, pero es mucho más grave entonces de lo que yo estaba planteando al principio. Si vos me hablas de un fraude intelectual, entonces hasta podría decir yo, esto es hecho adrede.
Y se hizo adrede. Fíjate quiénes entraron. Rafael Filisola es un ávido conocedor de las leyes y del tema electoral. Guillermo Ferreiro fue el artífice de la concertación, 53 votos. Rafael Filisola, 0 votos. Hugo López, ex juez, que estuvo también con todo el tema del armaje jurídico, 85 votos. Katia González, 183 votos. Y nos sigo con los ejemplos simplemente por una cuestión de que muchos quieren tener escondido sus números. Yo te digo una cosa más, Esperanza Martínez, ¿con cuántos votos entró? O sea, hay personajes de la farándula política que se posicionaron con este sistema que es perverso. O sea, eso no es el tema. Y sí, yo me sostengo en que hubo un fraude intelectual en la concepción de la concertación desde su génesis. Y acordate que no es un discurso nuevo que estoy diciendo. Yo sostuve eso desde el primer momento.
¿Quién tiene que poner coto a esto, Hugo? Porque ¿sabes qué es lo que va a pasar? Te reitero lo que yo dije al principio. Si, no sé, Efraín, el Tribunal Electoral, la justicia electoral terminó diciendo sí, hubo fraude. O sea, alguien tiene que poner, digamos, un freno. El presidente el candidato a presidente de la concertación minimizó el tema. Terminó diciendo, no, esto no es el llanto de los perdedores.
Yo le escuché decir en un programa con Vargas Peña que ese tema de la participación del 12% es una mentira. Y yo acabo de postear el 12% que dice que es una mentira y el 12% que el mismo Tribunal Superior de Justicia Electoral levantó, que es el porcentaje de participación de la concertación, que es el mismo organismo que le está dando ganador a él. Entonces no entiendo. O sea, él dice que el Tribunal Superior de Justicia Electoral miente al decir un 12% de participación, pero a su vez sí reconoce que está bien cuando dice que él ganó. O sea, son incoherencias nuevamente de Efraín que yo creo que poco favor le está haciendo al civismo y a la democracia. Y sí, yo creo que realmente hay instituciones que tendrían que involucrarse. Acá tenés el tema de la Fiscalía Electoral, que hasta ahora no sé qué están haciendo. Están todos ahí, digamos, escondiditos, acurrucados, etcétera. También tenés gente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Pero si es cierto lo que se dice, porque resulta que ahora ya le están acusando a ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral que están detrás de esto, tipo el caso de Russell, me sorprendió que la acusen a él y la acusen directamente a él con el dedo de que es uno de los responsables que está detrás de este fraude. O el mismo Víctor Ríos, acuérdate que es un político liberal que está en la Corte Suprema de Justicia como ministro. Entonces, esto es mucho más grave de lo que parece, pero sí existen organismos y resortes, pero yo veo que no están haciendo absolutamente nada, y esto está subiendo de temperatura.
Claro. ¿Cómo cree que va a terminar esto, Hugo?
Yo creo que va a terminar en el Oparei. Yo creo que va a terminar en el Oparei.
O sea, ¿no va a haber revisión?
Yo creo que no va a haber revisión, pero sí dos cosas. Creo que va a terminar en el Oparei, pero sí creo que va a generarle un daño muy grande a nuestra democracia y a las elecciones que se vayan a generar el 30 de abril. Yo creo que va a ser un golpe. O sea, el gobierno que surja, sea colorado o liberal de abril, porque esto es un tema que nos afecta a todos los paraguayos por igual, no es un problema de la concertación nomás o del liberal Efraín. Esto realmente, si también los colorados no se ponen las pilas y no se audita todo a las elecciones como tiene que ser, realmente el daño es a toda la ciudadanía, a todo el pueblo paraguayo. Ciertamente, lo más, digamos, hasta ahora, bochornoso que está saltando es de la concertación y que nos están investigando. Me imagino que también habrá dentro del Partido Colorado, pero es un tema que se tendría que investigar ahora. Si el Partido Colorado tiene fraude y no excede el 20%, bueno, listo, pasarán la prueba. Ahora, si se hace una auditoría de la concertación y así como dice Nakayama, que esto hay un fraude de más del 30%, porque estamos hablando de 130.000 votos fraudulentos, entonces sí se tendría que hacer de vuelta las elecciones dentro de lo que es la concertación.
Claro, pero a mí me llama la atención de algo. O sea, imagínate que antes, sí, una semana antes de las elecciones de los colorados, los movimientos grandes por lo menos se tiroteaban que el fraude era gigantesco a favor y uno y otro entre ellos. Pero cuando terminaron las elecciones del Partido Colorado, o sea, lo tomaron todo como una situación hasta... hasta, ¿cómo llamarle? Sorpresiva, digamos, el resultado. Nadie salió a cuestionar. Hasta hoy no escuché, digamos, que alguien diga, no, a mí me robaron las elecciones dentro del Partido Colorado. Pero a diferencia de esto, el partido que nos nos prometía, digamos, acabar con una mafia, resulta que ahora que está inmerso, digamos, en esta discusión.
Lo que yo creo que está ocurriendo, José, es lo siguiente, y ahí sí para darte un poquito de practicar agua a tu molino. Si vos mirás, la contienda de los colorados es bastante reñida. Sin embargo, en el caso de la Concertación hubieron cosas así fantásticas, como de repente en una mesa electoral en el cual votaron 307 personas, de los cuales 306 personas votaron por Efraín, por ejemplo, y uno solo votó por el otro. O sea, cosas así que, digamos, es un comportamiento errático estadístico que casualmente en esa mesa no me ha ocurrido. Ahora, vos comparás esa mesa dentro del colegio electoral, que había, no sé, 20 mesas, lo que sea, y resulta que la participación en las 19 mesas fue más o menos de un 10-12%, digamos, que se iguala, digamos, la participación total. Sin embargo, en esa mesa donde hubo un comportamiento raro, resulta que hubo una participación del 60%. Entonces, sí hay cosas que sí llaman la atención, que a mí me sorprende que de motus propio tendrían que tomar la iniciativa los fiscales electorales para comenzar a investigar. Acá yo tengo, por ejemplo, a mí también me están pasando, no solamente el tema de lo que levanta Nakayama o Celeste, a mí me están pasando también, digamos, informaciones. Yo tengo acá una mesa que me pasaron de 3.500 para uno y 366 para otro. Estamos hablando del 90% y del 10%. Y veo el de los colorados y está reñido, un 60-40, un 55-45. Pero en el caso de los liberales, estamos hablando que fue un fraude, evidentemente, no sé cómo decirlo, no quiero decir mal orquestado, lo que sea, porque realmente no tomaron la delicadeza de más o menos mantener una tendencia, pues estamos hablando de 99 contra 1, 90 contra 10 o lo que sea, y sí llama la atención ese tipo de situaciones, que vos sabés perfectamente que no se compadece de ninguna tendencia estadística. Ahí es donde quedan en evidencia, digamos, estos comportamientos irregulares en la mesa de los liberales.
Gracias por el tiempo y este análisis, Hugo.
Dale, José, un saludo para vos y para tu audiencia.
Hugo Portillo, fue candidato a presidente por un sector de la Concertación. Un bebé iba en los brazos de su mamá a bordo de una motocicleta conducida por el padre. Esto ocurrió ayer en Lambaré. De acuerdo, terminó muriendo accidentado el bebé. No murió. Un bebé que sufre traumatismo de cráneo tras un accidente. De acuerdo al informe, ¿por qué guardan el apellido del papá? José G. ¿Por qué? No entiendo.